Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Juicio histórico en el Supremo en medio de un ambiente de gran inestabilidad política. Los 12 políticos catalanes acusados de promover y ejecutar el proceso independentista en el otoño de 2017 se sientan desde esta mañana en el banquillo del Salón de Plenos del Tribunal. Hasta allí nos vamos. Última hora, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sesión intensa donde los abogados de los acusados exponen las cuestiones previas que pasan en su mayor parte por denunciar una vulneración de derechos fundamentales. Hablan de juicio político excepcional, de tribunal parcial, de trabas a la labor de la defensa. Intentan que este juicio no se celebre con pocos visos de lograrlo. Arrancado la vista del procés donde se va a decidir penalmente qué ocurrió en Cataluña durante el proceso independentista, si fue rebelión, las condenas de haberlas pueden alcanzar, si se atiende la petición fiscal, los 25 años de cárcel. Continúa hasta ahora. La sesión interviene en defensa del exconseller Josep Rull, Ana Bernaola.
Unos 3 meses se calcula que puede durar la vista, que llega en un momento especialmente convulso, marcado por una gran incertidumbre política ante la votación mañana de los presupuestos del Estado que los independentistas insisten en rechazar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamenta que el juicio coincida con el debate de las cuentas.
Me hubiera gustado que este debate presupuestario justamente no se hubiera producido en esta semana de inicio del juicio del procés. Se lo digo con total sinceridad. Creo que ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos políticos, dificultando en extremo el debate serio y reflexivo que se requiere a propósito de las cuentas públicas que este país necesita.
Los vehículos VTC solo podrán trabajar un máximo de 16 horas al día en la capital. Así lo recoge el proyecto de la ordenanza que está preparando el gobierno de Manuela Carmena y que será remitido en los próximos días a los representantes de este colectivo. El ayuntamiento, además, tiene previsto crear un registro municipal de autorizaciones de estos vehículos similar al que ya existe con los taxistas. Los únicos vehículos de transporte con conductor que no tendrán limitación horaria serán los adaptados a personas con movilidad reducida y las licencias tendrán al menos 2 jornadas de descanso. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Una ordenanza que estuviera amparada y que tuviera un marco de regulación de la comunidad autónoma. Como eso no ha podido ser, nuestro compromiso, por supuesto, es la regulación de las VTCs siguiendo los criterios del decreto del Gobierno en función de lo que nos marca.
Martes 12 de febrero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Declara Ignacio González en el juicio del caso Espías.
El expresidente de la Comunidad de Madrid niega haber ordenado realizar seguimientos en 2008 a rivales políticos de su partido. Asegura González que el único espionaje que conoce es del que fue víctima en Colombia.
Comienza la regulación de los patinetes eléctricos.
Circularán como máximo 10.000 y podrán salir fuera de la Almendra Central. El ayuntamiento concede autorizaciones a 18 empresas que van a gestionar esos 8.600 patinetes repartidos por todos los distritos y barrios.
Detenido por agredir sexualmente a una joven británica en Villaviciosa de Odón.
Los hechos ocurrieron cuando el presunto agresor, refugiado camerunés acogido por una ONG, abordó a la víctima en un callejón tras bajar del autobús. La Guardia Civil sigue buscando a otro hombre que también participó en esa agresión.
Pepu Hernández ya es precandidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid.
Participará en las primarias del partido con la voluntad de lograr la confianza de la militancia. El candidato agradece a Pedro Sánchez su apoyo, pero subraya que lo fundamental es el afiliado al que dice va a tratar de escuchar.
Y en deportes vuelve la Champions, Laura Cabrera.
Arrancan los octavos de final de la Liga de Campeones. Partidos de ida esta noche 2 a las 9. Manchester United, PSG y Roma Oporto. Mañana será el turno para el Real Madrid ante el Ajax. Un Real Madrid que ya está en Ámsterdam. Ha aterrizado hace tan solo una hora con 23 futbolistas. Todos los disponibles para Solari, a excepción de los lesionados Llorente e Isco. Deberá hacer el entrenador argentino 4 descartes para mañana. Una de las novedades en estos octavos de final es el estreno del vídeo árbitro arbitraje también en la competición europea. Por cierto, que el árbitro español Mateo Laoz arbitrará mañana el Tottenham Borussia Dortmund. Muy buenas noticias en el Atlético de Madrid, que no jugará hasta la semana que viene ante la Juve porque Diego Costa ya toca balón y podría ser de la partida el próximo fin de semana frente al Rayo Vallecano.
Onda Madrid, área de servicio público.
Panorama circulatorio en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, tranquilidad y normalidad de momento en la red de carreteras madrileñas. No hay complicaciones ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recordamos que hay obras en la calle de O'Donnell, a la altura de Narváez, aproximadamente en esa zona. Queda tan solo libre un carril sentido Alcalá, por lo tanto es un punto a evitar. Y también conviene evitar a esta hora el tránsito por la zona del subterráneo, de la plaza de José María Soler, porque el acceso a la plaza, al túnel de la plaza de José María Soler en sentido Costa Rica, sentido República Dominicana, tiene trabajos de mantenimiento también y tan solo queda libre un carril. Por lo tanto, recomendamos mucha precaución si circulan por esta zona.
¿Y qué tal van también los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues precisamente, como comentaba nuestra compañera Margarita, esos trabajos que se están desarrollando en la calle O'Donnell están suponiendo ciertas alteraciones para las líneas de EMT que circulan en ese entorno, especialmente las líneas 2 y 28 y las líneas Express E2, E3, E4. Y también tenemos un aviso para los usuarios de la línea M1, que está desviada por obras en la calle Miguel Servet.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Sigue el anticiclón, siguen las altas presiones y siguen los cielos completamente despejados de nubes. Hoy vamos a tener una tarde soleada y cálida, ambiente de casi primaveral, en esa primavera adelantada que hoy nos va a dejar registros de máximas en el entorno de los 15 grados en la capital. En estos momentos ya rozamos los 13 grados en Madrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:00 p.m, casi 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Ignacio Cerezo en el control de sonido.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3:00 p.m, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para mostrarles otra para claro. Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Novedades sobre la regulación municipal de los vehículos VTC un día después de que el sector del taxi se levantara de la mesa negociadora con la Comunidad de Madrid tras la huelga. En la regulación municipal que prepara el ayuntamiento, los VTC tendrán el mismo límite horario para prestar servicio que los taxis. De esta forma, el consistorio propone que las jornadas sean de un máximo de 16 horas y que cada VTC tenga 2 días de descanso a la semana. El documento también pretende prohibir que estos vehículos estacionen a menos de 100 metros de nodos de transporte. Mar García.
En la capital, los vehículos con conductor van a tener, igual que el taxi, 16 horas máximo de trabajo y 2 jornadas de descanso. Hay más. Queda prohibida la parada o estacionamiento de VTCs a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de ferrocarril, autobuses o intercambiadores de transportes. Son medidas que resume la delegada Inés Abanés.
El registro de autorizaciones, la limitación horaria, tanto en horas como en régimen de descanso, la limitación de aparcamiento en nodos de transporte derivado de acumulación de vehículos en esas zonas.
Así pues, se limitan también los viajes en vacío según la categoría ambiental del vehículo y se aplica la normativa que impide para las VTCs carril bus. La precontratación queda prohibida en este carril bus. Francisco López Carmona, director de gestión de la circulación.
Una denuncia por parada en carril bus y por tanto se aplicarían los importes correspondientes. En este caso es una, al igual que una, un vehículo particular, pues sería una sanción de 200 euros.
Está previsto que Madrid tenga un registro VTC y en el borrador sobre la mesa se va a empezar a negociar. La ordenanza estará lista en unos 2 meses.
Sobre este asunto, decimos, la Comunidad de Madrid se ha mostrado hoy a favor de dar facilidades al sector del taxi en lugar de limitar el margen de maniobra de los VTC. Begoña Alarcón.
Porque el gobierno regional cree más interesante mejorar la competitividad y la oferta del sector del taxi que reducir el margen de maniobra y disponibilidad de los VTC. El vicepresidente Pedro Royán reconoce que regular el ámbito de aplicación, el modelo de autorización o los horarios de los vehículos de transporte con conductor son atribuciones municipales, pero también apunta a que el ayuntamiento puede modificar la ordenanza del taxi para, por ejemplo, ampliar su horario de actividad.
Consideramos que es más interesante el que, en lugar de limitar el margen de maniobra y la disponibilidad de las VTCs para que sean utilizadas por los usuarios, consideramos que es más interesante que se den facilidades al sector del taxi para que, en lugar de trabajar hoy 5 de 7 días, pudieran trabajar los 7 de los 7 días y en lugar de trabajar 16 en lugar de 24, pudieran trabajar esas 24 horas.
La Comunidad de Madrid, recuerda Royán, tiene ya muy avanzado el nuevo reglamento del taxi, con novedades como precios máximos, más plazas y la posibilidad de trayectos compartidos. Se trata, en definitiva, dice Royán, de dar más herramientas a los taxistas para que puedan ofrecer a los usuarios un servicio más competitivo.
Sobre otro tipo de movilidad, el Ayuntamiento de la capital también ha concedido licencias para 8.600 patinetes de las más de 100.000 que habían solicitado las empresas interesadas. Ahora, los 18 servicios de patinetes autorizados tienen 2 meses de plazo para implantarse en la ciudad en todos los distritos y barrios en cuyas calles pueden colocar ya sus vehículos desde este mismo martes. José Luis Urgel.
El consistorio ha concedido 18 autorizaciones a empresas de patinetes eléctricos, ha denegado 7 peticiones por no cumplir los requisitos y valora en estos momentos otras 3 solicitudes de nuevas empresas. De los 7.000 patinetes solicitados en el centro, el ayuntamiento ha concedido 310, una cifra muy inferior, denuncian las empresas. El distrito con más patinetes será el de Fuencarral el Pardo, con 823, también muy lejos de las 10.000 peticiones entregadas. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Las autorizaciones llevan como un pliego de prescripciones técnicas que atiende a lo que en el espacio público, sean parques o sean calzada o sean aceras, está permitido en la propia norma y en la ordenanza de movilidad. Desde luego vamos a estar muy vigilantes a la norma, por eso se ha tenido en cuenta la capacidad de la ciudad.
La ordenanza de movilidad sostenible incluye por primera vez que los patinetes podrán circular por carriles bici, pistas bici y por la calzada de calles con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Deberán estacionar en los aparcamientos de motocicletas y bicis, en último caso en las aceras, siempre que se haga junto al bordillo, y en las aceras de especial protección para el peatón, como sucede en Gran Vía, no se podrá aparcar. Inés Abanés ha advertido que retirarán las licencias a las empresas que incumplan las normas.
La Comunidad de Madrid estudia interponer una reclamación a la promotora de las obras del complejo Canalejas, cuyos trabajos han afectado al túnel del metro, provocando el cierre de la línea 2 entre las estaciones de Retiro y de Sol. Lleva cerrada desde finales de enero y el Gobierno regional está estudiando esa reclamación ante OHL debido al perjuicio ocasionado a los usuarios y al propio suburbano, según ha explicado el vicepresidente Pedro Royán.
Es algo absolutamente ajeno a Metro de Madrid. Metro de Madrid en este sentido se ha visto perjudicado y evidentemente lo que sí que se está es analizando cuál va a ser la reclamación que se va a efectuar a la parte promotora, porque evidentemente no solamente se está provocando un perjuicio para los usuarios, sino también para propio Metro de Madrid.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Todo es mentira, ha dicho Ignacio González a su llegada al juicio sobre el espionaje político dentro del PP de Madrid. Dos de los acusados le habían señalado como el supuesto instigador de los seguimientos y vigilancias a rivales políticos de Esperanza Aguirre como Manuel Cobo, Alfredo Prada o Cristina Cifuentes, extremos que el expresidente de la Comunidad de Madrid ha rechazado dentro de la sala a preguntas del tribunal. González niega haber conocido u ordenado los supuestos espionajes. El único espionaje que conoce, ha añadido, es el que le hicieron a él en Colombia, a Eva Prat.
A su llegada a la audiencia provincial, Ignacio González ya anticipaba lo que podía esperarse de su declaración, que ha durado 20 minutos.
Que es todo mentira, pero ahora lo verá.
El que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid cuando se produjeron los hechos ha asegurado, como otros muchos testigos, que solo se enteró de los supuestos espionajes a través de la prensa y que nunca los ordenó porque jamás tuvo competencias para ello. A González solo le consta un seguimiento.
Yo sí fui espiado en el año 2008, y de eso sí que consta acreditado en los medios de comunicación y en los juzgados que yo lo denuncié.
Pero por ninguno de mis representados.
Por supuesto que por ninguno de sus representados, pero bien. Es el único espionaje que yo he conocido en la Comunidad de Madrid.
Al inicio de la sesión, la presidenta de la sala pedía disculpas a Ignacio González por el error según el cual tenía que estar declarando ayer en lugar de hoy. Él las aceptaba, pero con una queja.
Primero pedirle disculpas por el lío que hubo, que si se estaba citado ayer, que si estaba citado hoy, y que efectivamente fue un error nuestro, un error de la secretaría.
Se lo agradezco mucho, señoría, porque sí. La verdad fue bastante lamentable, porque me encontré por la mañana con todos los medios de comunicación acosándome con una información poco agradable, en el sentido de que eludido la acción de la justicia.
En la sesión de hoy también ha comparecido Francisco Mercado, el periodista del País, al que le llegaron los supuestos partes de seguimiento. Según ese testigo, reinaba la ley del silencio entre los funcionarios del Gobierno regional, del que ha dicho habría evitado este juicio si en su momento hubiera explicado lo que hacía su personal de seguridad.
Nueva controversia en la Asamblea de Madrid a cuenta de la Comisión de Investigación sobre los másteres en la Universidad Rey Juan Carlos, después de que la mesa haya decidido no admitir la petición de que haya dos nuevas sesiones de comparecencias. Ciudadanos se plantea reanudar la comisión en la próxima legislatura y Podemos amenaza directamente con abandonarla. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ciudadanos cree que la comisión sobre las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos corre el peligro de no tener datos suficientes para elaborar con garantías sus conclusiones. No admitir dos sesiones más es otra zancadilla del PP, según Ignacio Aguado. Por eso plantea resucitar la comisión tras las próximas elecciones en la siguiente legislatura.
Porque no seamos capaces de extraer conclusiones veraces, sólidas, contrastadas, etcétera. Dejamos desde luego la puerta abierta.
Podemos, por su parte, cree que hay peligro de que les impidan investigar a fondo el caso de los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. Si se confirman estas sospechas, abandonarán la comisión. Clara Serra, portavoz del Grupo Morado.
Si no podemos garantizar que como mínimo esta comisión sirve para investigar lo que han hecho dos personas que han hecho tanto daño a la educación, a la Universidad Pública Madrileña, como el señor Casado y la señora Cifuentes, nos plantearemos abandonar la comisión.
Los socialistas apoyan la ampliación y las peticiones de comparecencias que pidan todos los grupos, aunque ellos se van a ceñir a personas del ámbito educativo, incluido el propio consejero Ángel Gabilondo.
No tenemos ninguna voluntad de obstaculizar nada. Lo que tenemos es voluntad de que se hable realmente de la universidad y que se resuelvan y se aporten propuestas y mejoras que sirvan para la universidad.
El Partido Popular se plantea no asistir a la primera sesión del viernes y cree que no se necesita más porque el letrado de la Asamblea ya advirtió que no se pueden buscar responsabilidades en casos cerrados por la justicia. Enrique Osorio.
Si la justicia decía que no había irregularidades, la Asamblea no podría pedir responsabilidades políticas sobre algo donde no hay irregularidad. Es que lo dice así el letrado negro sobre blanco.
Por cierto, que el PP va a registrar esta tarde su voto particular contrario al dictamen de otra comisión, la del amianto en el metro. No están de acuerdo con que se establezca que Metro actuó con incapacidad, negligencia y ocultamiento ante la presencia del material cancerígeno.
Sobre el ámbito municipal, Partido Popular y Ciudadanos se disputan el liderazgo de un posible pacto a la andaluza para desbancar a Manuela Carmena como alcaldesa de la capital. Así lo refleja la encuesta para el programa Turno de Palabra emitido anoche en Telemadrid. Julio Martínez.
Prosigue el empate técnico entre el Partido Popular de José Luis Martínez Almeida y Ciudadanos, con Begoña Villacís como aspirante. Un resultado muy ajustado, con el 22% de los votos, que les convierte en rivales directos para liderar un posible pacto si quieren desalojar a Manuela Carmena del Palacio de Cibeles. La plataforma Más Madrid ganaría las elecciones con un 26% de los votos y 4 puntos de diferencia sobre PP y Ciudadanos. La formación de Santiago Abascal prosigue su crecimiento hasta lograr un 14% de los votos. El PSOE sigue en el furgón de cola y se mantiene como última opción electoral, si bien la encuesta se hizo antes de que Pepo Hernández anunciase su intención de competir en las primarias con el apoyo oficial de Pedro Sánchez. Con estos resultados, el bloque de la izquierda, con Más Madrid y PSOE, sumaría el 38% de los votos, mientras que PP y Vox obtendrían el 36%. El peso de Ciudadanos sigue, por tanto, siendo decisivo como partido bisagra para inclinar la balanza hacia la derecha o bien para pactar con la izquierda en función de los resultados. El principal crecimiento lo experimenta Vox, que todavía sin candidato oficial suma 1,4 puntos en 15 días y obtiene el 14% de los votos.
La encuesta de Telemadrid fue realizada el pasado 29 de enero, antes de que Pepo Hernández anunciara su intención de competir en un proceso que cuenta ya con 4 aspirantes en liza y que sigue agotando sus plazos. Hoy, de hecho, se ha iniciado formalmente la presentación de candidaturas a la Alcaldía de Madrid en la capital. La recogida y presentación de avales tendrá lugar del 19 al 26 de febrero y el 27 será cuando se produzca la proclamación provisional de los candidatos. El primero en dar el paso ha sido Pepo Hernández, que parte como favorito tras haber sido propuesto y apoyado directamente por Pedro Sánchez. Mar García.
Con la declaración de bienes debajo del brazo, firmando el código ético, el independiente Pepo Hernández confirma oficialmente que quiere ser candidato socialista a la Alcaldía de Madrid. Lo hace buscando el respaldo de la militancia y agradecido al afiliado Pedro Sánchez.
Creo sinceramente en la democracia interna del partido y bueno, y es cierto que también ha habido un apoyo que agradezco especialmente de otro militante también del partido, que es Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha expresado como militante y agradezco también el apoyo de los demás miembros del Partido Socialista que están conmigo en este sentido.
Pepo Hernández, acompañado por 3 concejales socialistas de la actual corporación, consciente de las críticas que suscita ser el nombre respaldado por la dirección y asegurando que no da por ganado este partido al ser preguntado por sus avales.
Yo pongo en duda todo. O sea, quiero decir, no doy nunca nada por supuesto. Por lo tanto, hay que luchar paso a paso por cada situación.
Así, Pepo Hernández, el primero de los 4 que se presenta a las primarias socialistas, que firma su candidatura.
La empresa municipal de servicios funerarios del Ayuntamiento de Madrid va a limpiar en breve los restos de pintura blanca que unos desconocidos lanzaron sobre las sepulturas de Dolores Ibárruri, la pasionaria, y de Pablo Iglesias en el cementerio civil de la Almudena. Procederán a limpiar las tumbas una vez que tengan la autorización de los titulares, además de investigar esos actos vandálicos que también alcanzaron al monumento a los caídos de la División Azul y al monumento de las 13 Rosas y que también han sido denunciados. Celia Fernández.
El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, asegura que la vigilancia en los cementerios de la capital está garantizada, pero que no es infalible.
Hemos mejorado el pliego de seguridad el último año, pero obviamente pues en un cementerio como la Almudena, que es enorme, y en 14 cementerios de Madrid, insisto, no podemos tener un policía, un guardia de seguridad en cada esquina.
La portavoz de Podemos, Clara Serra, lo achaca a la falta de una cultura de la memoria histórica. El popular Enrique Osorio cree que ciertas políticas no ayudan.
que en un país que no se aborda la cuestión de la memoria democrática, pues tenemos estos fenómenos lamentables, que hay que hacer una verdadera política que recupere la memoria de nuestro país.
Esos políticos que ante su torpeza, como no consiguen sacar adelante los presupuestos, pues hacen anuncios recordando la guerra civil, no sé, creo que hacen un favor a España realmente terrible.
Ignacio Aguado, de Ciudadanos, llama a la moderación y el socialista Ángel Gabilondo pide no tratar de buscar una justificación.
Si tiene alguna vinculación con la tensión política, pues también intentar hacer todos examen de conciencia. Los extremos, los radicalismos, conducen a más polarización, a más radicalización y desde luego no ofrecen soluciones ni ayudan a alcanzar soluciones.
No caigamos en la tentación de tratar de vincularlo a una especie de entorno, porque acabará pareciendo que lo que han hecho es razonable dentro de ese entorno. Pues no es razonable ni con ese entorno ni sin ese entorno.
Al margen de las discrepancias, todos los grupos de la Asamblea de Madrid han condenado estos ataques.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Guardia Civil sigue buscando a uno de los dos jóvenes acusados de violar a una estudiante inglesa de 21 años en Villaviciosa de Odón, tras haber detenido a los pocos instantes a uno de ellos. Los hechos ocurrieron el sábado y, según informa El Mundo, se trata de dos cameruneses que llegaron a España como refugiados políticos y que habían sido acogidos en Madrid por una ONG en Neusterdá.
La víctima ha denunciado que se subió al autobús en Madrid y que en el viaje hacia Villaviciosa fue acosada por dos jóvenes. Sobre las 2 de la madrugada se bajó en la parada del Zoco y también los dos hombres que comenzaron a seguir a la joven. Al parecer, en la calle Juan de Herrera la agarraron del cuello y le arrastraron hasta un callejón oscuro donde la violaron. Tras la agresión, la chica pidió ayuda a varias personas con las que se cruzó y que avisaron inmediatamente a la policía municipal. A los pocos minutos fue localizado uno de los agresores, mientras que el otro logró escapar. El detenido es un joven camerunés de 21 años en situación irregular aquí en nuestro país. El caso continúa abierto ya que se busca al coautor de lo ocurrido.
El Ayuntamiento de Madrid no cree que la jubilación anticipada de medio millar de policías municipales que tienen previsto acogerse al decreto del Gobierno vaya a afectar a la plantilla que está patrullando en la calle. El concejal de Seguridad ha explicado hoy que los 569 agentes que dejarán el cuerpo no están haciendo ahora labores operativas al ser mayores de 59 años. El compromiso del Gobierno municipal es buscar soluciones para paliar las bajas de estos funcionarios. Paloma Nolasco.
La seguridad ciudadana está garantizada porque las prejubilaciones no afectarán a la plantilla que está en la calle. Los casi 600 agentes que dejan el cuerpo no realizan labores operativas porque son mayores de 59 años o bien subinspectores y oficiales. La reducción de funcionarios al acogerse al Real Decreto que les permite equipararse a la Policía Nacional y Guardia Civil preocupa a los sindicatos. Vaticinan que algunas unidades se quedarán en cuadro. Para paliar la situación, el Ayuntamiento está poniendo en marcha dos medidas: refuerzos con personal administrativo y contratación, si hiciera falta, de seguridad privada en las juntas municipales. Javier Barbero, concejal de Seguridad.
Lo que estamos haciendo, como normalmente yo diría que todos eran gente que estaba en segunda actividad, sabes, fundamentalmente en temas más administrativos o de protección de algunos edificios, bueno, pues también hemos pedido a la gerencia de la ciudad el refuerzo desde el punto de vista administrativo para esas funciones poder tenerlas cubiertas y también hemos pedido a algunas de las juntas que la seguridad como tal se pueda tener pues contratación de guardias de seguridad para los edificios como tal y luego una cierta reestructuración también de algunas unidades.
Declaraciones realizadas durante la presentación del Comité de Ética de la Policía Municipal que asesorará sobre conflictos éticos que se produzcan durante la práctica policial. Por ejemplo, decidir el mejor momento para actuar en determinados casos cuando hay menores o actos callejeros como botellones con asistencia masiva de jóvenes.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La Comunidad de Madrid ha hecho público este martes el fallo de sus premios de cultura correspondientes al año 2018, entre los que se encuentran la actriz Cayetana Guillén Cuervo en la categoría de cine, el torero valenciano Enrique Ponce en tauromaquia, la también actriz Irene Escolar en la de teatro, el cocinero Diego Guerrero en gastronomía, Juan Vidal en la de moda y la escritora Ángela Balbey en literatura. 12 representantes del mundo de la cultura y 12 ejemplos del talento que atesora nuestra región, según ha explicado el presidente Garrido.
Cada una de las 8 premiadas y de los 4 premiados, en este caso, nos aportan elementos esenciales en nuestra sociedad, desde el arrojo del toreo a la sensibilidad de la danza, desde la creatividad de la moda a la fantasía de las artes plásticas, desde la versatilidad del teatro al amor de las tradiciones también a la música popular o desde la imaginación del cine al respeto por la historia que impregna la protección de nuestro patrimonio histórico.
2 horas de puro rock con el mejor grupo tributo a Led Zeppelin de gira por algunas ciudades de nuestro país, desde Leopard, Recalano y en Madrid, concretamente en el Teatro Rialto.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Juicio histórico en el Supremo en medio de un ambiente de gran inestabilidad política. Los 12 políticos catalanes acusados de promover y ejecutar el proceso independentista en el otoño de 2017 se sientan desde esta mañana en el banquillo del Salón de Plenos del Tribunal. El primero en tomar la palabra ha sido Andreu Van den Deyden, abogado defensor de Oriol Junqueras y de Raúl Romeva, y lo ha hecho el letrado para denunciar que estamos ante un juicio político, dice, que atenta contra la disidencia política.
Pero yo siempre cojo la misma frase, es del código samurái, ¿no? Lo de jugar limpio en la lucha. Hay reglas hasta incluso en la guerra. Y eso es la base de la civilización. No lo digo yo, se lo escuché una vez al magistrado Eloy Velasco, que lo decía, que hacer justicia es mantener la civilización. El debate es qué pasa cuando se rompe un coche en una protesta. Ese es el tema. Y a mí, ese tema no lo podemos sustraer del debate. Esta causa atenta al derecho a protestar.
Unos 3 meses se calcula que puede durar la vista, que llega en un momento especialmente convulso, marcado por una gran incertidumbre política ante la votación mañana de los presupuestos del Estado, que los independentistas insisten en rechazar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamenta que el juicio coincida con el debate de las cuentas.
Me hubiera gustado que este debate presupuestario justamente no se hubiera producido en esta semana de inicio del juicio del Prusés. Se lo digo con total sinceridad. Creo que ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos políticos, dificultando en extremo el debate serio y reflexivo que se requiere a propósito de las cuentas públicas que este país necesita.
Los vehículos VTC solo podrán trabajar un máximo de 16 horas al día en la capital, así lo recoge el proyecto de la ordenanza que está preparando el gobierno de Manuela Carmena y que será remitido en los próximos días a los representantes de este colectivo. El ayuntamiento además tiene previsto crear un registro municipal de autorizaciones de estos vehículos similar al que ya existe con los taxistas. Los únicos vehículos de transporte con conductor que no tendrán limitación horaria serán los adaptados a personas con movilidad reducida. Las licencias tendrán al menos 2 jornadas de descanso y la futura normativa prohibirá que los VTC paren o estacionen a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobuses o intercambiadores de transporte. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Una ordenanza que estuviera amparada y que tuviera un marco de regulación de la comunidad autónoma. Como eso no ha podido ser, nuestro compromiso, por supuesto, es la regulación de las VTCs siguiendo los criterios del decreto del Gobierno en función de lo que nos marca.
Martes 12 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Declara Ignacio González en el juicio del caso Espías.
El expresidente de la Comunidad de Madrid niega haber ordenado realizar seguimientos en 2008 a rivales políticos de su partido. Asegura González que el único espionaje que conoce es del que fue víctima en Colombia.
La comunidad estudia reclamar a la promotora de Canalejas por el cierre de la línea 2 de metro.
Analizan las reclamaciones que han recibido por el cierre entre las estaciones de Retiro y Sol desde enero. Comunidad y Ayuntamiento también están trabajando para poner en marcha un servicio de autobús que haría un recorrido similar al que se encuentra cortado y que no tiene fecha aún.
Pepu Hernández ya es precandidato del PSOE a la alcaldía de la capital.
Participará en las primarias del partido con la voluntad de lograr la confianza de la militancia. El candidato agradece a Pedro Sánchez su apoyo, pero subraya que lo fundamental es el afiliado al que va a tratar de escuchar.
Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Irene Escolar, Enrique Ponce, Cayetana Guillén, Cuervo y Juan Vidal están entre los galardonados. El Ejecutivo reconoce en 12 categorías la carrera y la obra de intelectuales y artistas cuya labor ha influido en la realidad sociocultural madrileña.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora vamos a pedirles tengan precaución si van a circular por la 2, ya que hay tráfico intenso en la zona de Alcalá de Henares en dirección Zaragoza. Además, en la ronda de circunvalación M40 encontramos circulación lenta en Coslada en sentido A3 y en Villaverde hacia la A4. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento se circula sin problemas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Han finalizado ya los trabajos de mantenimiento en el acceso al túnel de la Plaza de José María Soler. Se recuperan los dos carriles existentes en ese punto y se superan ya, se circula con normalidad, queremos decir, por esa zona. Hay poco tráfico. Sí conviene tener en cuenta las obras que se realizan en la calle de O'Donnell. Recordamos, a la altura de Narváez, en sentido Alcalá, tan solo queda libre un carril. Por lo tanto, pueden hallar un tráfico más complicado de lo normal, también en la zona próxima a Doctor Esquerdo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica en otra jornada de ambiente estable y soleado. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Sí, seguimos con mucho sol, pocas nubes en el cielo de la región, en cualquier caso nubes altas, más bien decorativas, y viento de levante, viento suave, templado, que va a hacer subir las máximas cerca de los 15 grados en la capital. Y mañana seguirá esta escalada de temperaturas máximas llegando a los 16. Eso sí, al quedar los cielos rasos, esta próxima madrugada bajarán los termómetros a valores de heladas débiles en el entorno de Madrid y sobre todo en zonas de sierras. Se espera una mínima en la capital rondando los 2 grados positivos.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde, casi 38 minutos, ahora seguimos.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado, por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, las noticias de las 2.
El juicio al Procés ha comenzado por fin en el Supremo y lo ha hecho con las denuncias de los acusados contra el tribunal al que consideran parcial. Denuncian un juicio político y la vulneración de derechos fundamentales. Cuando concluya la fase de cuestiones previas, empezarán a declarar directamente los 12 del banquillo que de momento siguen atentos al desarrollo de la vista. Volvemos al Tribunal Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Banquillo de 4 filas, aunque habían pedido sentar junto a sus abogados, los 12 acusados finalmente ocupan ese lugar. El primero en intervenir ha sido el abogado de 2 de ellos, de Junqueras y Romeva, que nada más empezar lo hacía tildando este juicio de excepcional. Son palabras de Andreu Van den Einde.
Pero lo que es evidente es que estamos ante un juicio excepcional y seguramente todos estaremos de acuerdo en ello. Puede que algunos entiendan que es excepcional porque es inhabitual. Esta parte lo entiende porque se han producido excepciones y a veces esas excepciones afectan al núcleo duro de derechos fundamentales. Tenemos la oportunidad, ahora no, esto no es una queja, es la oportunidad de proponer la sanación de estas vulneraciones. De hecho, a veces se hablaba de la audiencia saneadora hace mucho tiempo cuando hablábamos de cuestiones previas.
Se ha denunciado la vulneración de derechos fundamentales como el de protesta o a un juez predeterminado por la ley a no tener que enfrentarse a un tribunal contaminado, como expresaba también el abogado Jordi Pina, que se ha referido además a la necesidad de que la traducción del catalán sea simultánea y no consecutiva. De lo contrario, lo añadirá a la lista de denuncias ante Europa.
Se hace muy difícil poder tener una exposición más o menos razonada y espontánea de aquello que se le pueda preguntar por parte de las acusaciones o por las defensas o por el propio tribunal, si realmente que ir cada tregando y que una persona vaya traduciendo esto.
Rompiendo la unidad defensiva, el abogado del exconseller de Interior, Joaquín Ford, Xavier Melero, no habla de juicio político.
Este es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia. Estos señores aquí presentes, por ser quienes han sido y ostentar la representación que ostentaban, no tienen derecho a nada más, pero tampoco a nada menos. El derecho ordinario que se aplica al más desconocido de los ciudadanos deberá ser el que se les aplique a ellos. Y, por supuesto, que el cuidado exquisito del tribunal se manifestará en su plenitud, tanto para ellos como para cualquier otro, innominado y desconocido.
La sesión ha concluido en torno a las 2:20, se reanuda a las 4 de la tarde cuando quedarán por intervenir las defensas de los últimos 6 acusados. El ritmo marcado por el tribunal de momento está siendo ágil.
Y mientras esto ocurría dentro, en el exterior se han congregado quienes aguardaban para entrar como público a esta primera sesión del juicio, además del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que se ha acercado también hasta el Supremo para participar en una pequeña concentración en las inmediaciones del tribunal. Ha habido algunos momentos de tensión, pero la mañana ha transcurrido sin mayores incidentes debido, entre otras cosas, al amplio dispositivo de seguridad que se ha montado para evitar enfrentamientos. La policía, entre tanto, ya ha identificado también a las 2 personas que anoche proyectaron imágenes de las cargas policiales del referéndum ilegal del 1 de octubre ante la fachada del mismo Tribunal Supremo horas antes de que arrancara la vista oral. Pablo López.
Una tensión que se limitaba a diferentes insultos y grito de consignas gracias a la presencia de varios furgones policiales que separaban en la calle Génova la marcha a favor de los independentistas y la promovida por Falange y Hogar Social. Gritos que se mezclaban con el habitual ruido del tráfico de Madrid. Minutos antes, la marcha independentista convocada por Òmnium Cultural y ANC se reunía en el Paseo del Prado, a la altura de la calle Bárbara de Braganza. Acompañados de unos 200 manifestantes, hacía acto de presencia el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y destacados dirigentes de Esquerra Republicana y del PDeCAT. También estaba presente el presidente del Parlament, Roger Torrent, que reclamaba el derecho a decidir de los catalanes.
apelamos al conjunto de los demócratas españoles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver esto? ¿Hasta dónde vamos a aguantar solo para impedir que los catalanes y las catalanas decidimos libremente nuestro futuro? El conflicto político se tiene que abordar con democracia, con política, no con el Código Penal.
A pocos metros de allí hablaba el líder de Vox, Santiago Abascal, que consideraba que el golpe de Estado aún sigue vivo.
Seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos. El hecho de que precisamente hoy, sentado entre el público y no en el banquillo de los acusados, esté el presidente de la Generalidad, Quim Torra, es una demostración de que el golpe sigue vivo.
Vox ejerce la acusación popular y su escrito de acusación es el que recoge la mayor petición de penas para los investigados.
Y esto ha dicho también desde Berlín el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, principal impulsor del pulso soberanista huido de la justicia.
Yo no quiero imaginar el día en que verdaderamente podamos sentarnos en la mesa. Pero insisto, creo que estamos ante una oportunidad para el Estado español para que rectifique lo que lo ha llevado hasta aquí y que esa rectificación pasa por diálogo.
Y entre las numerosas reacciones, también la del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ha celebrado la normalidad democrática que representa el juicio que ha comenzado hoy.
Que no va a tener pues ningún éxito todos los intentos de los independentistas de tratar de hacer ver que aquí se está vulnerando algún tipo de derecho de los procesados. Exactamente, están sujetos a la legalidad como el resto, como todas las personas que estamos sometidas al imperio de la ley. Por lo tanto, creo que es de celebrar esta, insisto, normalidad democrática.
En Barcelona, entre tanto, jornada reivindicativa. Desde bien temprano, los CDRs han cortado las principales arterias de Cataluña y a las 12 ha habido también movilizaciones en todos los ayuntamientos, unas movilizaciones que se espera que se repitan esta misma tarde también. Desde Onda Madrid, en Barcelona, informa Josep Moragas.
Desde las 8 de la mañana, los CDRs han cortado la P7 y también han cortado otras carreteras comarcales de Barcelona y Girona. Lo han hecho con neumáticos ardiendo y esto ha afectado a la movilidad. Por la mañana también han cortado algunas calles principales de Barcelona. Más tarde han intentado ocupar la Fiscalía Superior de Cataluña sin grandes incidentes porque rápidamente se ha creado un cordón policial. A las 12 las protestas han continuado, en este caso por parte de funcionarios y principales representantes de políticos soberanistas a las puertas de los ayuntamientos. Y esta tarde a las 7 están convocadas manifestaciones independentistas en Lleida, Girona, Tarragona y Barcelona.
El gobierno lamenta la coincidencia del inicio del juicio contra la cúpula independentista con el debate de totalidad de los presupuestos generales del Estado. Aseguran que ha polarizado las posiciones y puede provocar que si no salen adelante las cuentas precipiten el final de la legislatura. Pedro Sánchez asistía esta mañana desde su escaño a un debate que puede precipitar su salida del Palacio de la Moncloa, Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Durante casi una hora y media, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha esmerado en explicar las virtudes del presupuesto para España y para Cataluña. Montero ha hecho hincapié en su carácter social y en la necesidad de reivindicar las políticas económicas heredadas por el Partido Popular, pero venía a reconocer que tienen pocos visos de salir adelante y culpaba tanto al PP y a Ciudadanos como a los independentistas por su postura.
Son, señoría, unos y otros los que votan juntos para rechazar la recuperación de derechos que merece la ciudadanía. No será, señoría, que viven mejor en la confrontación que en las soluciones.
Montero achaca en parte la polarización de ambas partes al inicio hoy del juicio del procés.
Me hubiera gustado que este debate presupuestario justamente no se hubiera producido en esta semana de inicio del juicio del procés. Se lo digo con total sinceridad. Creo que ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos políticos, dificultando en extremo el debate serio y reflexivo que se requiere a propósito de las cuentas públicas que este país necesita.
Lamenta que PP y Ciudadanos hayan traspasado todas las líneas rojas, ha dicho, y se hayan convertido en una oposición dañina para el país e insiste a los independentistas en el diálogo con una sola línea roja, no abordar la autodeterminación.
Y entre tanto, los independentistas han avisado al presidente del gobierno de que la amenaza del adelanto electoral no va a servir para que retiren sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Pero el Partido Popular cree que las van a retirar y Ciudadanos reclama directamente, insiste en ello, elecciones generales. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los independentistas piden a Pedro Sánchez que se vuelva a sentar a negociar si quiere sacar adelante los presupuestos. Su amenaza de adelanto electoral no les hará retirar sus enmiendas a la totalidad. Joan Tardà y Carles Campuzano, portavoces en el Congreso de Esquerra y el PDeCAT.
Nosotros estamos instalados en la coherencia. Nosotros hemos dicho siempre lo mismo en público y en privado.
No será bajo la amenaza de las elecciones que se va a conseguir retirar esa enmienda a la totalidad.
Para el PP, si no hay presupuestos, es como una cuestión de confianza perdida. Su secretario general, Teodoro García Egea, está convencido de que Esquerra y el PDeCAT harán todo lo que sea posible para que Sánchez siga en Moncloa.
El mayor aliado de los independentistas es Pedro Sánchez. Nunca tendrían un aliado como él en la presidencia del gobierno y, por tanto, ni PDeCAT, ni Esquerra, ni el resto de partidos secesionistas van a permitir que su mayor aliado salga de Moncloa. Harán todo lo posible a pesar de presentar estas enmiendas a la totalidad.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, espera que el presidente del gobierno convoque elecciones.
Sí, que creo que lo mejor es acabar con esta agonía. Unos presupuestos pactados en la cárcel que suben impuestos son malos para España, pero si además eso hace que la legislatura agonice, yo desde luego prefiero mucho mejor que un nuevo gobierno salido de las urnas haga los nuevos presupuestos del Estado.
Y la portavoz de Podemos, Irene Montero, cree que el gobierno se ha rendido antes de tiempo.
He tenido la sensación de que el gobierno se ha rendido antes que nosotros a la hora de defender estos presupuestos generales del Estado. Impedir que estos presupuestos salgan adelante, unos presupuestos que mejorarían de inmediato la vida de millones de personas en nuestro país y que además rompen de facto la mayoría que se construyó con la moción de censura, es una grave irresponsabilidad.
Los socialistas reprochan a los independentistas que hayan puesto sobre la mesa el derecho de autodeterminación para apoyar las cuentas públicas.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y volvemos a la crónica local para contarles que una plataforma de vecinos de San Sebastián de los Reyes se ha manifestado hoy a las puertas del Congreso para denunciar que el fondo de inversión La Zora va a desahuciar este jueves a una familia con dos niños pequeños. Nos lo cuenta Patricia Cristóbal.
La familia denuncia que entró hace una década a esa casa cuando era de protección oficial. Sin embargo, el bloque fue adquirido por el fondo de inversión La Zora, que una vez que acabó su contrato de alquiler social le subió la mensualidad de 600 a 1.000 euros, una cantidad que dicen no poder asumir. Por ello llevan de ocupas en su casa desde el pasado mes de agosto mientras tratan de negociar con La Zora unas condiciones favorables porque de lo contrario tendrán que marcharse a la calle con sus dos hijos pequeños. En la manifestación de este mediodía han participado representantes de los partidos políticos locales y sus grupos nacionales que denuncian públicamente la negativa de la mercantil a negociar con sus inquilinos solamente para poder sacar al mercado esas viviendas con un precio mucho mayor. También ha participado la recientemente creada plataforma La Zora Non Grata. Carlos Somavilla es su portavoz.
Una familia con dos niños pequeños alquiló una vivienda de protección pública. La Zora se hizo con el edificio a precio de ganga y acabada la protección social le suben de 600 a 1.000. Y claro, la familia no puede pagar y la empresa está totalmente negada a negociar.
Por su parte, la afectada Ruth Mas denuncia que la empresa no tiene en cuenta que tiene a su cargo a dos menores de 1 y 6 años.
Se están demostrando no tener alma y tener muy poca humanidad. Yo vengo pagando religiosamente, lo único que no puedo asumir es su avaricia.
Si no recibe ninguna notificación en las próximas horas, hoy a las 7 de la tarde, comenzarán su acampada para denunciar la situación y concienciar al resto de la localidad.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Semana de Champions, arrancan los octavos de final de la competición europea. Esta noche partidos de ida, 2 a las 9 de la noche. Manchester PSG, eliminatoria estrella de estos octavos. Y también Roma o Porto. Mañana será el turno para el Real Madrid ante el Ajax. Ya está el equipo blanco en Ámsterdam, donde entrenará esta tarde en el Arena, escenario de la consecución de la séptima Copa de Europa. 23 jugadores en la convocatoria han bajado hasta Ámsterdam. Todos los disponibles han quedado en Madrid los lesionados. Llorente e Isco. Solari tendrá que hacer mañana 4 descartes. El técnico argentino ha hablado para la UEFA sobre la competición y sobre el rival de mañana, el Ajax.
Un orgullo para todos los que estamos aquí y formamos parte del presente y del pasado de este club. Y queremos seguir construyendo el futuro porque siempre el club mira con orgullo su pasado, pero siempre tiene los ojos puestos en el futuro. Jugadores que han llegado a este nivel y que juegan en el Real Madrid y que juegan un partido cada 3 días, llevan la motivación adentro, la tienen. Es inherente al oficio, o sea, quieren ganar cada partido. Para el Real Madrid nada es imposible. El Ajax es muy reconocible siempre por su trabajo en divisiones inferiores, por su apuesta por el talento joven, por su fútbol ofensivo, y creo que esa es la línea en la que sigue estando, con un equipo que ya ha demostrado que ha sido competitivo el año pasado y que lo sigue siendo este año. La eliminatoria va a ser difícil, como todas las eliminatorias en estas instancias de la Champions League.
Una de las novedades en estos octavos de final es la introducción del videoarbitraje. En este sentido, ha habido un cambio en los árbitros que mañana van a dirigir el choque entre el Real Madrid y el Ajax. El esloveno Skomina será definitivamente el colegiado en el terreno de juego en lugar del inicialmente anunciado el polaco Marciniak, que está lesionado y será el encargado del VAR. También el árbitro español Mateu Laoz arbitrará mañana el Tottenham Borussia Dortmund en este estreno del videoarbitraje en la competición europea. Y seguimos hablando de VAR, pero del Atlético de Madrid sigue coleando todavía las molestias del conjunto rojiblanco por el arbitraje del pasado sábado en el derbi ante el Real Madrid, y hoy Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, ha aprovechado la presentación de un acuerdo con Telefónica que dota de tecnología punta al Metropolitano para hablar del VAR.
Yo creo que después de la inversión tan grandísima que estamos haciendo en los clubes de fútbol en tecnología, sobre todo a nivel del videoarbitraje, creo que es necesario ser un poco más valientes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de problema en que uno corrija al otro o bien forzar a que el que está abajo revise su decisión. No hay que tener miedo a equivocar. Yo me equivoco, los jugadores se equivocan, los técnicos se equivocan, no pasa nada. Estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que aceptarlo. No vale el pataleo, no vale el lamento. Lo que sí vale es ver si somos capaces de, entre todos, no presionar, pero sí pedir que haya un poco más de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas, que todas son interpretables.
Y en el entrenamiento de hoy en los rojiblancos, buenas noticias porque Diego Costa está ya de vuelta. El delantero se ha ejercitado por primera vez con todo el grupo desde que fue operado el pasado 5 de diciembre. Savic también ha entrenado con el grupo. Coque de momento lo ha hecho aparte. Tampoco han estado ni Lucas ni Rodrigo. Y se cerraba anoche la jornada en primera división con la victoria del Alavés 2-0 ante el Levante, y hubo protestas de la afición vitoriana por jugar los lunes. Un gran número de aficionados entró 5 minutos tarde como medida de protesta y vistieron de negro para teatralizar el luto por la muerte del fútbol, lo que consideran muchos aficionados, llevando los partidos a los horarios de el lunes a las 9 de la noche. En baloncesto, Luka Doncic, jugador de los Dallas Mavericks, fue reconocido ayer por la revista especializada de baloncesto Gigantes como el mejor jugador de la temporada pasada, vistiendo la camiseta del Real Madrid. El esloveno, que no pudo estar presente en la gala, mandaba un mensaje a sus excompañeros.
Hola desde Dallas. Primero quería dar las gracias a todos por darme ese premio MVP de la pasada temporada. Y bueno, echo mucho de menos a mis compañeros de Madrid. Siempre estoy viendo sus partidos. Y bueno, espero que van a ganar todos los títulos posibles. Y bueno, un saludo desde Dallas. Mucha suerte.
Unos compañeros del Real Madrid que ya empiezan a preparar el partido del viernes, cuartos de final de la Copa del Rey ante el Estudiantes. Nuestra ciudad acoge la competición del CAO. Y noticia en el Fuenlabrada, J. Cuspinera va a ser el nuevo entrenador. Recordamos su pasado por el Real Madrid, también por el Fuenlabrada. Su último equipo fue el Zaragoza. Va a sustituir al Che García como técnico del Montaquit Fuenlabrada.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Las nuevas tendencias en interiorismo en Casa Decor.
15 espacios en los que recorrer salones, cocinas o baños donde nada escapa a la imaginación de sus creadores. La importancia de la luz, la vegetación, mosaicos decorativos, geometrías, dorados y aire retro. Ahora con espacios pequeños que se acercan más a la realidad de nuestros hogares. La propuesta de Virginia Albuja es un Family Room, un pequeño mundo en azul, tecnología y alta calidez conviviendo a la perfección.
Alta tecnología para transmitir que tiene un uso súper sencillo y que al final nos hace la vida mucho más fácil. Las tonalidades hemos jugado este año en todos los colores azules porque representa calma, serenidad, sobriedad, elegancia. Hemos permitido mantener la estética arquitectónica de la casa a través de una biblioteca que hemos renovado a través del color y el papel para transmitir la esencia clásica de lo que es el barrio Salamanca este año en Casa Decor.
La red ITINER lleva la cultura a toda la región.
74 municipios con muestras de arte contemporáneo, literatura, fotografía y diseño gráfico e industrial en un programa de actividades que llevará obras de Ucalele a Galapagar, Las Rozas o El Escorial, el arte de Mateo Maté o Eugenio Ampudia en Aranjuez, Loeches o El Álamo y la fotografía de los años 60 o los textos de Lorca, Amor, Arzazal, Navalcarnero y Chinchón.
La lucha por un sueño en el Madrid de la Segunda República.
El argumento de Papel y Tinta o de una mujer imperfecta que quiere ser periodista aún superando sus propios prejuicios. Una mujer apostando por sí misma, quizás como su autora, Marta Reich, que comenzó con el crowdfunding y ha terminado consiguiendo el apoyo de una gran editorial. Entre las 10 novelas más vendidas, el Madrid de principios del siglo XX es el telón de fondo de esta historia.
En ese Madrid previo a la Segunda República vamos a poder descubrir calles y plazas, cafés, se nombran cafés como el Café Pombo, el Café Suizo, el Café de la Montaña, los teatros, vamos a poder acudir al Teatro Apolo, al Teatro Real a ver una ópera. También podemos ir a cenar o algún baile en el Ritz o en el Palace.
Cine efímero en Moral Zarzal.
Con la proyección de las películas más intimistas del cine español, las que no llegaron a las salas comerciales. Películas en busca de una segunda oportunidad y que podrán verse desde el viernes en el Teatro Municipal de forma totalmente gratuita.
La actriz y cantante Leonor Watling comparte escenario con el trío de Javier Peña en un íntimo concierto en el Café Berlín. Será a las 9 de esta noche. Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Comienza el juicio del procés.
En el banquillo, los 12 líderes independentistas acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre y la fallida declaración unilateral de independencia. Las defensas desacreditan al tribunal e insisten en la vulneración de derechos. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, desde Berlín, solo espera la absolución.
Yo no quiero imaginar el día en que verdaderamente podamos sentarnos en la mesa. Pero insisto, creo que estamos ante una oportunidad para el Estado español para que rectifique lo que lo ha llevado hasta aquí y que esa rectificación pasa por diálogo.
Debate de presupuestos en el Congreso, marcado también por el juicio.
María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha defendido el carácter social de las cuentas públicas, pero también ha reconocido que tienen pocas opciones para salir adelante. La culpa la reparte a partes iguales para el PP, Ciudadanos y los independentistas.
Son, señoría, unos y otros los que votan juntos para rechazar la recuperación de derechos que merece la ciudadanía. No será, señoría, que viven mejor en la confrontación que en las soluciones.
Proyecto de ordenanza municipal para regular los VTC.
El ayuntamiento propone que tengan el mismo límite horario que los taxis y establecen jornadas de 16 horas como máximo y 2 días de descanso. La comunidad apuesta en este caso por mejorar la oferta del taxi en lugar de limitar a las VTC.
Abierta una investigación tras la profanación de varias tumbas en el cementerio civil de la Almudena.
Entre ellas la del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y la de la pasionaria. La policía no descarta que los autores sean diferentes. El delegado de seguridad, Javier Barbero, aseguraba esta mañana que la vigilancia en los cementerios de la capital está garantizada, pero no es infalible.
Hemos mejorado el pliego de seguridad el último año, pero obviamente, o sea, en un cementerio como la Almudena, que es enorme, y en 14 cementerios de Madrid, insisto, no podemos tener un policía, un guardia de seguridad en cada esquina.
Declara Ignacio González en el juicio del caso Espías.
El expresidente de la comunidad niega haber ordenado realizar seguimientos en 2008 a rivales políticos de su partido. Asegura en la sesión González que el único espionaje que conoce es del que fue víctima en Colombia.
Ni conocía ni ordené nada, porque quiero decirle que yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de interior, ni en materia de justicia, ni en materia de seguridad. Ni lo he hecho, ni lo haría, ni podía. O sea, es absolutamente falso todo eso.
Comienza la regulación de los patinetes eléctricos en la capital.
Circularán como máximo 10.000 y podrán salir fuera de la Almendrada Central. El ayuntamiento concede autorizaciones a 18 empresas que van a gestionar los patinetes, que los van a repartir por los distritos y barrios.
Pepu Hernández ya es precandidato del PSOE a la alcaldía.
Participará en las primarias del partido con la voluntad de lograr la confianza de la militancia. El candidato agradece también a Pedro Sánchez su apoyo.
Creo sinceramente en la democracia interna del partido y bueno, y es cierto que también ha habido un apoyo que agradezco especialmente de otro militante también del partido, que es Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha expresado como militante y agradezco también el apoyo de los demás miembros del Partido Socialista que están conmigo en este sentido.
Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Irene Escolar, Enrique Ponce, Cayetana, Guillén Cuervo y Juan Vidal están entre los galardonados. El Ejecutivo reconoce en 12 categorías la carrera y la obra de intelectuales y artistas cuya labor ha influido en la realidad sociocultural madrileña.
La cultura es un referente y quienes viven, crean y sienten la cultura por su compromiso y su dedicación se configuran también como modelos a seguir por toda la sociedad. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido premiarlos y felicitarnos por tener, insisto, tanto talento en nuestra comunidad. Así que enhorabuena a todos los premiados.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.